Hola, let me ask you something. You want your car to last longer, run smoother, perform better? Tranquilo, I'm talking about your engine. Te tengo algo bueno. Seafoam Motor Treatment. Seafoam helps your engine run smoother and last longer, y es facilito de usar. You just pour it into your gas tank, y listo. Déjalo trabajar while you drive. No extra steps. If your car's been acting up, rough idle, no power, burning through gas like cafecito por la ventanita, it might be time. Seafoam is an easy first step to help bring that performance back. Pa que rinda como debe ser, smooth y con power. And this isn't something new. Seafoam has been trusted by mechanics for over 75 years. 75 años. Esa es mucha confianza, mi gente. And why millions of people use it every day to keep their engines running strong. Pick up a can of Seafoam today at your favorite auto parts store. Y pa'lante con confianza. Seafoam, pour it in. And power on. De nada.
Tyler Reddick here from 2311 Racing. The rush of racing? Nothing beats it. But Chumba Casino comes close. Chumba's got fast spins, fun games, daily bonuses, and all the action you can handle. Now that's a ride. Ready to hit the throttle? Get in the driver's seat and head to ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply.
Saludos, gente. Hello. Bienvenidos a otro episodio de GW5 Sports. Mi nombre es Andrés Portilla, como siempre, con mi hermano Javi. Javi, vamos a hablar de noticias que tenemos rápido. Ya están las finales de BCN. Tenemos muchas causas para hablar también de MLB, el trade deadline. Sí. Viene la NFL por ahí de lejito, lo tenemos pendiente también, pero queríamos, como siempre, empezamos dándole las gracias aquí al estudio de GW5. Les ponemos la información en pantalla donde pueden conseguir toda su información, número de teléfono, información de las redes sociales. Para cualquier duda o pregunta que tienen, estamos aquí para ayudarles en GW5. También les damos las gracias a nuestros auspiciadores, a Intervalos Fitness Studios, que si estás corto de tiempo, pasa por Intervalos Fitness, que tiene clases comenzando cada 15 minutos. Sí, como escuchaste, cada 15 minutos comienza una clase nueva y se trabaja el cuerpo completito. Intervalos está ubicado en Covians Plaza en Santurce y en Plaza Real Shopping Center en Guaynabo. Para más información, ahí le ponemos los números en pantalla. Así que muchas gracias a Intervalo. También le damos las gracias a Welly Clinic. Welly convierte la recuperación en tu mayor ventaja. Optimiza tu cuerpo y acelera tu progreso. Rinda al máximo en cada entrenamiento. Menos desgaste, más rendimiento. Ese es el poder de Welly Clinic. La puedes visitar en San Patricio. Ellas están en el mismo edificio de Party City, que ahora se le llama Party Now, pero en el segundo piso, la oficina 206. Así que muchas gracias. Ahí tienen la información en pantalla también de Welly, donde las pueden conseguir. Bueno, Javi, vamos para lo que vinimos.
Vamos
para lo que vinimos. Empiezan las finales de la BCN. Ya, llegamos al final de la temporada. Queda Bayamón por un lado, queda Aguada por otro lado. Las finales comienzan este domingo en Bayamón. Bayamón tiene la ventaja de local. Rapidito, por encimita.
Que esperábamos, ¿verdad? Bayamón era los favoritos todo el run de los playoffs. Y nos sospechábamos que se podía dar de nuevo en las finales y aquí están.
Y es como estábamos esperando a ver quién los podía tumbar. Carolina no pudo en la primera ronda. Caguas de verdad demostró que era el equipo más fuerte, de verdad, que le podía dar una buena batalla. Tampoco pudo. Y ahora de verdad la pregunta es si un Aguada va a poder. No sé cómo.
Entran jugando bien. Se llevan la serie en 6 juegos contra Ponce, pero con Caguas, la serie estaba empate, 2-2.
Exacto.
Y pues ahí cayó Caguas de no aprovechar la oportunidad de por lo menos ganar el de ellos en casa en el sexto juego para llevarlo a un séptimo juego, pero de que vayamos hay que darle crédito, en verdad.
Yo creo que vimos un caso de esto, de la misma forma cuando terminamos la serie de Santurce contra Caguas, que decíamos, mira, ganó el mejor equipo. Sí. De verdad, a lo largo de la serie se vio quién jugaba más completo por 4 quarters. Pues esto mismo pasó en la serie de Caguas y Bayamón. Caguas, al principio de la serie, hay que hablar de ese primer juego, Javi. Sí. El primer juego de la serie, Caguas los tiene contra la pared. Están arriba, si no me equivoco, por 7 puntos, quedando menos de 2 minutos. De la nada, Bayamón termina ese juego con un corrido de 11-0, se lleva el primer juego y desde ahí Caguas ya está haciendo como el catch-up. Después ganan, se mantuvo pareja en cuanto a ganar en sus casas. Todo el mundo ganó sus juegos en casa hasta el sexto juego que por fin Bayamón le gana.
Primer juego en donde visitante.
Tenías que robarte ese juego.
Cambia el momento.
Tenías que robarte ese juego.
Volvemos a la final del NBA donde los Knicks se tumban los primeros dos.
Exacto.
Y eso te da una... Te sientes invencible después de eso.
Sí.
Y pues que definitivamente pudo haber cambiado la cosa.
Sí, ¿no? O sea, por Cagua rapidito también cabe mencionar que, mira, tienes al MVP de la liga, Travis Trice, que hizo lo suyo ofensivamente, promedió cerca de 20 puntos por juego, trató.
El sexto llegó a 20 ahí. Estuvo cerrado el juego por lo menos.
Sí, estuvo ahí más o menos, trató, pero yo siento que en general el resto del equipo no le dio la ayuda que le dio a lo mejor en la serie anterior. Se sintió como si ellos podían atacarte con 9 jugadores distintos a los cangrejeros, pero contra Bayamón de verdad era o Travis Trice o Moses Brown en la pintura, Lewis King nada más promedió 11 puntos por juego en esta serie. Cuco López tuvo sus momentos aquí y allá, pero de la nada se le fue ese conjunto de 10 jugadores que tenían aportando a nada más 4 o 5.
La defensa es gran parte del juego para ganar el campeonato y se demuestra donde tú, si limitas a los mejores de otro equipo, ves, tienes ventaja. Y Bayamón jugando en equipo los limitó definitivamente.
Yo creo que en eso que tú mencionas cabe destacar la defensa. La defensa que es Gary Brown, Javier Esquerra, el point guard que sale del banco, Javier Mojica en sus 40 años todavía galdea muy bien en la 2. Lo mismo con Yacel Pérez, Steven Thompson. Estos no son solamente anotadores. Estos son jugadores que también traen una identidad en el lado defensivo. Yep. Que lo que hizo Renaldo Volkmann en esta serie. Jordan Cintrón. O sea, estamos hablando de nuevo. Es la energía defensiva con que jugaba a un Bayamón. Bueno, neutralizó todo lo que hacía bien Cagua. No lo pudieron de verdad encontrar con la fluidez y tan fácil como lo pudieron hacer en la serie contra Santurce.
Sí, ahí está, lo dijiste, la profundidad. O sea, anoté los rebotes de Bogman, 8 rebotes. Gary Brown, 7. Yacel Pérez, 6. Eso pone que Yacel Pérez mete 23 puntos, Demen Jones, 19, McCullough, 15. Tienes todo aportando de todos lados y
yo no veo un equipo que siente como una carga de como ya lo tal jugador, si tal jugador no mete 20 perdemos, si tal jugador no llega a sus 30 no tenemos chance. Ellos pueden tener un día que el mismo Damian Jones nada más juegue 12 minutos y te meta 8 puntos, pero de la nada ese día decidieron jugar a Renaldo Volkmann y a Jordan Cintrón mucho más y jugaron pequeño y ganaron así. Ellos te pueden ganar, bueno, el juego este de la serie que Yacel Pérez mete como 32, Steven Thompson del banco mete 37 y nadie más pasó de 10 puntos. So, de la nada, es un Steven Thompson que sale del banco como si nada, un tipo de la selección nacional que tienes ahí de sexto hombre. Eso es el mejor weapon de sexto hombre que hay en la liga, se llama Steven Thompson, y el tenerlo es un lujo increíble. Más cuando estás hablando de un Javier Mojica que tiene sus 40 y pico años, que a lo mejor necesita sus descansos. Steven Thompson prácticamente me recuerda como en los tiempos de los San Antonio Spurs con Manu Ginobili.
No, del banco, un caballo del banco.
Que él sale del banco, pero de verdad no sale del banco. Es como
tú sabes
que él es el tercer, cuarto mejor jugador en ese equipo, pero lo dejan en el banco para cuando de verdad tengan que ir a él, de la nada, en el segundo quarter, no hay ese vacío de ofensa. Tú lo llevas
diciendo toda la temporada, que ellos tienen un núcleo que no se compara con otro equipo, en verdad. Que ahí se nota desde el día uno, llevan jugando juntos y lo están demostrando ahora.
Y ahí cuando eso tú le añades, que tienes al dirigente del año en Cristian Dalmau, que tienen un sistema que se conocen y todo el mundo ya sabe sus roles. De verdad que aquí la pregunta ahora, pasando al lado de Aguada.
Antes que pase rápido, me mencionaste de camino el hecho de que a Cagua le quitaron un juego en la temporada.
Importantísimo.
Acabaron con el mismo récord en la temporada regular, pero Bayamón tiene el home court en la serie y eso pues le hizo ventaja.
Bueno, aquí vamos a traer ambos equipos entran a la serie con 22 y 12 en la temporada regular. Bayamón tiene el home court advantage por un tiebreaker. Pero recuerden el famoso juego que se le suspendió que le quitaron a Cagua por jugar un jugador que suponete suspendido, Richard Núñez. Cagua hubiese terminado la temporada 23 y 11 con la ventaja de local y a lo mejor cambia la serie porque estás hablando de haber tenido home court advantage
en
una serie.
El juego da el momentum, el que gana ese primer juego sale con una confianza para toda la serie. Who knows, ¿verdad? Pero...
No, por eso digo, desde ese primer juego, cuando dejaron ir esa ventaja, yo siento que ya yo vi, mano, esta era la oportunidad para Caguas dar el palo. Lo cual, por eso entonces cambio a Aguada. Aguada entra ese primer juego el domingo, como lo veníamos hablando antes del episodio, Javi, nothing to lose.
Sí.
Para mí, yo soy un Aguada, yo llego bien luz, bien confiado. Yo sé que tenemos talento en este camerino para jugar con quien sea. Sabemos que vamos con un David versus Goliath. Tú sabes, ¿cómo vamos a tumbar a este equipo en Bayamón tan difícil? No, ni lo piensen, no piensen en eso. Piensen en jugar su mejor juego, lo que hicieron ellos ayer para terminar la serie
en Ponce.
En Ponce.
Sí, cliché en Ponce.
Sin John Holland, que había sido de sus jugadores más importantes toda la postemporada, que dijeron que no estaba disponible ayer. Es como si no tuvieron que usar el banco. El banco entero, chequense esto, el banco entero de Aguada ayer, lo busqué esta estadística, jugaron 14 minutos, 0 puntos.
Real.
En total, todo el banco, 14 minutos. So, significa que los 5 abridores, todos jugaron 35, 38, 36 minutos. Todos tuvieron sus doble figuras de puntos.
Como Thibodeau, que le gusta así, ¿verdad? Todo el mundo 40 minutos.
Bueno, pero es cuando le quitas, ¿sí?, a Holland. Ya es un equipo que no, a lo mejor cuando vienen los playoffs están achicando, ajá, su rotación, y le quitas a Holland, que había sido titular. So, ahora tienes que meter a Manny Camper en el starting line.
Mendoza metió 28 puntos y Wiley 22. Así que ganaron con los caballos.
Oye, ganaron con los 3 refuerzos. Sí. Ellos, de verdad, porque tuvo su momento en la temporada que Wiley no estaba teniendo los números que está teniendo ahora. Lo mismo con George Soriano. Cuando primero llegó, no estaba impactando el juego tanto todavía. Ahora lo que ha hecho en los playoffs... Bueno, Soriano se parece como el mejor hombre grande en esta serie. Como la de ambos lados. Y esto incluyendo a Damian Jones y a McCollough. Cuando él de verdad se impone en la pintura... Ese dominicano es bien duro
en
la pintura.
Hablamos de defensa y lo importante que es, si puede controlar a los de Bayamón, tienen chance.
Sí.
Hay que ver, ¿verdad?
No, yo creo que, mira, cabe, aquí vemos la imagen en pantalla para que vean lo que estamos hablando de este tema de entre Yacel Pérez en Bayamón, Soriano y Mendoza en Aguada. Son 3 de los 6 refuerzos que van a esta serie. Son de la República Dominicana, así que mira,
No, quizás los dominicanos aquí local pueden adoptar a Aguada por esta serie.
Sí, ¿no?
Al equipo,
oye, piensen también que hay jugadores como el mismo Víctor Liz, que es un veterano de la serie, de la liga, que es dominicano. O sea, el impacto dominicano, el básquet en Puerto Rico, de verdad se está sintiendo. Y con estos jugadores, vimos lo que hizo Chris Duarte el año pasado con Bayamón. Hay mucho, mucho, mucho talento dominicano aquí en la liga. Ahí vemos el calendario, Javi, de la serie. Como ve, esta serie va a ser un poco distinto. No, porque se van a dar a lo mejor unos días de descanso. Usualmente era, juegas un día, descansas uno, juegas el otro.
A veces hay dos días de descanso.
Momentos de 2 días de descanso entre medios, o van a alargar un poco más la serie. No sé cuánto cambie eso. A lo mejor pongo a Aguada, que va a jugar rotaciones más pequeñas, sí, les deja descansar un poco más. A ver si tienen a John Holland disponible, porque yo pienso que ha demostrado... que todavía le queda mucho básquet a John Holland.
Está difícil poder robarse un juego ahí en Bayamón, pero...
Ahí está la clave de la serie. Yo sentiría que ese primer juego, vamos con todo para tratar de dar el cantazo a ese primer juego, lo mismo que ella trató de hacer Caguas, y a lo mejor los coges un poco desprevenidos todavía, uh-huh, Bayamón, descansados, que no han jugado en mucho tiempo. Vamos a tratar de tumbar ese primer juego. De nuevo, usa ese dúo de Mendoza y Soriano. Wiley es tu X-Factor de energía, tú sabes. Sí. Y si los veteranos como Gandía y John Holland te pueden dar su punto.
Como decimos en el boxeo, styles make fights. Yeah. Quizás machean mejor ellos que lo que Caguas macho. Es posible.
Ahí está.
Así que vamos a ver. Sí,
hablando rápido.
Hablamos un poquito de como que el Dumb and Dumber. You're telling me there's a chance.
Vamos a hablar claro. Y es que también, eso es lo otro. O sea, si de verdad estamos hablando claro aquí y hacemos nuestros picks si quieres rápido ahora, nadie va a escoger en contra de Bayamón en esta serie. Eso, tú tienes que estar bien, bien loco para decir que entrando a esta serie le dices que Aguada es mejor equipo. Si tú les quieres ir por tu gusto personal, está bien, vele a tu equipo.
Pero sabemos.
Pero seamos realistas en que estamos hablando de un equipo que va por sus 18 campeonatos, que va a Caguas. Vienen de ganar el año pasado un título y Aguada terminó la temporada 17-17.
Ya vamos viendo bastante deporte toda esta vida, casi un año hablando aquí, y vuelvo rápido al NBA de nuevo. ¿Cuánta gente después que San Antonio le ganó a Oklahoma, los campeones? ¿Cuánta gente tenía San Antonio ganando esa final? Y los Knicks se los limpian en 5 juegos. O sea, es como que uno nunca sabe, en verdad.
No, yo creo que ese es el perfecto ejemplo de que así es la confianza con la cual debe entrar Aguada a esta serie, de que no tienes nada para perder. Y si cuando juegas así y el otro equipo se da cuenta, estos tipos de verdad están viniendo de que sin miedo, pues nada, nos pueden tumbar. Y yo pienso que Aguada puede dar el palo de robarse ese juego en Bayamón. Ahora, el ganar una serie de 7 juegos son otros 20. Son nada, ahí está ese tema que es interesante. Como dijimos, van por 18 títulos Bayamón, su segundo consecutivo. Esta gente, mano, como fanáticos frustrados de los cangrejeros que somos, no nos quieren dar un campeonato ni un viaje a la final nunca. Y esta gente sigue llegando a la final, sigue encontrando cómo.
Hay que darle el crédito.
No están haciendo nada que ningún otro equipo pueda hacer. Vamos a hablar un poco de eso más adelante. En el béisbol, cuando hablemos de los Dodgers. Los vaqueros aquí no hacen nada que nadie más pueda hacer.
Pero a veces hay organizaciones que son, lo hacen mejor que los demás.
Cuestiónense qué están haciendo ellos bien y traten de copiarse. Yep. Esto es
seguir el modelo, ¿sí?
Sí, el deporte es un copycat league. Así que ahí está eso. Javi, quería pasarte rápido a otro tema del básquet que quería tocar, que es lo que está pasando con los centroamericanos, que pasaron ahora... Hay mucho deporte, muchas otras disciplinas que no vamos a tocar todas hoy aquí. Sí. Pero quería hablarte del básquet en particular, porque me pareció bien interesante que Puerto Rico gana oro en el baloncesto masculino y en el femenino. So, ahí vemos...
Sí, el futuro, la próxima generación, tú ves que hay ahí talento bueno.
Yo empiezo siempre, yo digo, mira ese coaching staff, ahí está Jorgito de los Mets de Guaynabo, Carlos González, que es el dirigente de la selección masculina de los mayores, sus asistentes como Filiberto, que está ahí, y Víctor Caratini. O sea, tienen, cuando empiezas con ese núcleo de coaching, de veteranos de coaches, y lo importante aquí que te quería traer con este tema es como estamos hablando de un grupo joven. FIBA cambió para este torneo la regla de que ahora para torneos como centroamericanos y estos regionales vas a tener que enviar un equipo sub-20. No van a enviar a los profesionales, lo cual lo hablábamos, qué bueno, porque así no
son
no
los que se pueden comprometer al torneo,
por eso. Exacto. Por eso nos ahorramos el dolor de cabeza de tener que estar pasando por el está disponible, aquel dijo que no, aquel dijo que sí, como ya hemos tenido este debate 40 veces. Ese es el problema, y
vienen con hambre de demostrar
estos chamaquitos sub-20. Así, algo yo noté de ellos es que están comiéndose la cancha por estos juegos, quieren ganar bien, sabes, como que se les notó unas ganas de verdad de dejarlo todo en la cancha. Y de nuevo lo mismo, masculino y femenino, que son, a lo mejor ya vienen con más ganas, tú sabes, y se notó. So, nada, mano, de verdad que...
Bueno, hay futuro.
Dos nombres para destacar rapidito de ese equipo sub-20, Felipe Quiñones y Dwight Gaines, los dos gares que fueron los dos leading scorers, diríamos, los dos más destacados de ese equipo de Puerto Rico. Gran futuro para esos dos chamacos, pendientes de esos nombres, porque ahora a lo mejor todavía están empezando este viaje de irse a NCAA y cosas que les falta para ser profesional, pero los veremos algún día en la BCN, sí. ¿Verdad que te lo digo?
Y que el equipo nacional los mantenga entonces con el compromiso de seguir ahí. Exacto. En el equipo. Eso es importante.
Ya, sí. Pero ya sabes que va a pasar lo que siempre me molesta. Van a llegar a sus 30 años y empieza la diva. Empieza el, no puedo jugar porque me duele un dedo. Ay, es que voy a firmar un contrato acá. ¿Visto? Mira, mano, ¿qué es lo que hablábamos con este tema, Javi? Si estás, lo que te digo, si estás saludable y estás disponible, no estás jugando en la NBA, debes representar a tu país. Pero Puerto Rico al fin siempre se nos raja.
Hay otros muchos factores ahí que entran.
Pero por eso, o sea, para mí los jugadores, los profesionales mayores pueden aprender algo de este grupo sub-20. Pues aprendan algo de los chamaquitos. Esos están, mira, los llaman para jugar. Dale, sí, ¿dónde voy? Claro, eso, estoy ponerme la camisa de Puerto Rico. Claro, ¿dónde puedo hacerlo?
Esa identidad nacional, la que quieran.
Eso medir, mismo, quieran se tiene que trasladar a los grandes, a los pros. ¿Ves? Ahí está. Nada, ahí lo tienen con el básquet. Pasamos entonces, Javi, tenemos un par de temas del béisbol que vamos a tocar hoy. Está bien interesante lo que...
Mucha movida.
Yeah. Vamos a MLB, que te quería traer el trade deadline.
El grande, el cambio grande por el que hay que empezar.
Bueno, vamos a empezar por el trade grande, exacto. Vamos a mencionarlo, ¿cuál fue?
Skubal para los Dodgers. Estoy ahí en Chicago esta semana de pasada, estaba con mi familia en Chicago y me entero allá. Y ayer, de casualidad, piché a Henry Lee con los Dodgers, fue su primer start. Uh-huh. Pero es que como que nadie quería aceptar que podía pasar hasta que lo anuncian y pasa. Y es como que, volviendo a lo que acabas de decir con la BCN, ¿qué le pasa a todos los otros 29 equipos que seguimos permitiendo que los Dodgers sean el único que hace el cambio, hace la movida agresiva? O sea, yo no los puedo culpar porque ellos, como fanáticos, eso es lo que tú quieres, que tu equipo haga esas movidas y quieran ganar y competir.
Lo cómico es que, déjame usar un ejemplo rápido de los Boston Red Sox, que cambiaron por el catcher Rush.
De Baltimore, sí.
Supuestamente en ese cambio pagaron un montón. Sí. Dieron tres prospectos de sus top five. Si ellos cogían esos mismos tres prospectos y llamaban a los Dodgers y decían, mira, dame a Skubal, te doy a estos tres tipos, algo me dice que esa oferta era mejor que la que aceptaron de los... Sí. La que aceptaron los Tigers de los Dodgers.
¿Y por qué no están los otros equipos ofreciendo por Skubal?
Por eso es lo que digo. ¿Por qué tú prefieres a Adley Rutschman sobre Tarik Skubal? ¿Por qué tú prefieres tradear lo que te digo que hicieron los Yankees? ¿Por qué los Yankees están tradeando por Elios Ramos? ¿Por qué están tradeando por Luis García cuando está Luis Araez? ¿Por qué estás tradeando por...? ¿Por qué no simplemente coges tus cuatro mejores prospectos? Vete y coge a Skubal. Vete y coge a Mason Miller. Vete y coge a estos tipos.
Ellos han corrido esa organización mejor que los demás. Los tres campeonatos de los últimos 5 años, back to back. Uh-huh. Y lo que tú bien dices, esto estoy totalmente de acuerdo, les ha dado como una libertad para arriesgarse más. tienen un higher risk capacity, porque sí, como tenemos un talento, un pool de talento ridículo ahora mismo, claro, claro, podemos tomar un riesgo de que a mí no salió, pero no importa porque estamos tan montados que no importa.
La verdad es que sí, aquí, o sea, tienen tantos beneficios, Javi, que es sí, que hay que más o menos ponerlos como en una lista y enumerarlos como... vamos a empezar, tienes a Shohei Ohtani. Tienes sí, dos peloteros en uno.
En
ahí,
uno, ya eso es
tienes, trampa, sí, tienes a un ace y al mejor bate, ajá, del mundo en un, en sí, un pelotero. So, ya de ahí te estás ahorrando el... Mira, pues ahora... Y para colmo, le estoy pagando 3 millones al año.
Eso.
Porque eso le van sí, a empezar a pagar los 700 millones en 20 años. So, no le no, lo, no están gastando
los
nada.
Los abridores que pueden dejar rehabbing todo el año, Snell y Glasnow, que nunca tiran una temporada completa, pero ellos los quieren para octubre. Sí. Así que ellos con tanto pitcher que tienen, los dejan rehabbing el año entero.
Sí.
Y ahora, verá cómo en septiembre vienen ready to go, listos para el postseason. Y sí, con eso, Tommy Edman volviendo en estos días, Kike Hernández volviendo en estos días, Teoscar se ha cogido un mes y pico en este año de rehab. Will Smith no ha jugado desde no sé cuándo, Will Catcher.
Sí.
Ellos pueden descansar a la gente rehab.
Aquí es que entiendo entonces también el lado de la liga, de los fanáticos que están molestos, como que los Dodgers, están muy montados, tenemos que hacer algo para parar a los Dodgers. Y es porque, mira, mano, tienen un poco de razón en que esto mismo
un
que tú dices...
Un poco nada más, pero yo no le doy tanta razón. Un poco.
Pero tienen el que, loco, pueden seguir gastando sin... Mira cómo hablamos un poquito antes también de que ellos acaban de firmar a Kyle Tucker por como 40 sí, millones de dólares al año.
Ha salido muy bien.
Ok, Sugar, pero sí, el beneficio de no tener un salary cap es que, y para colmo, cuando no te duele el dinero que gastas, sí, tú puedes tener unos 40 millones ahí ya guindándote de Tucker y gastar otros 40 encima.
Pero
y después gastar otros 40 sí, más encima y seguir metiéndole
nada
dinero.
Más hay 26
porque
jugadores,
ellos tienen sí, un ilimitado billones de dólares para gastar.
No necesariamente. Parece pero, serlo, pero no lo es.
Pero es que si tú, sí, si tú le pones un salary cap, por lo menos ya estás como que paralizando un poco eso. Eso, de sí, que no puedes tener a Blake Snell, Glasnow y Yamamoto y Ohtani. Ay, yeah, encima de eso voy a darle 50 millones
sí,
al año.
El problema con ese argumento, o sea,
en que algún momento vas a tener que escoger eso es lo que hace el salary cap.
Son los jugadores los que no quieren eso, no es ni las organizaciones ni los commissioners ni nadie, los jugadores no quieren que le limite su earning potential. So, ese argumento va a ser una pelea que los jugadores van a batallar en contra. So, a donde iba rápido, los límites son que nada más hay 26 jugadores en un active roster. Tú lo puedes coger a todos los jugadores de la liga. Hay un montón de jugadores bien buenos en la liga que todos los otros jugadores equipos pueden coger.
Bueno.
Y número dos, que en contra de lo que acabas de decir, parece como dinero limitado, pero no lo es. Pagarle 40 millones a alguien en una nómina te limita otra movida que después puedes hacer. Y esto lo demuestra...
Con un salary cap, estoy de acuerdo contigo, pero no hay un salary cap.
Ni con un salary cap. Ellos tienen su nómina. En el 2023, ellos no hicieron movidas. ¿Por qué? Tú sabes bien por qué. Porque ellos querían a su Big Fish, que era Shohei Ohtani, el año después. Ellos tuvieron que abrir nómina, abrir un hueco para que Ohtani pudiera venir a los Dodgers. Tú no puedes simplemente firmar a los locos. Si tú firmabas el BTT a todo el mundo, no puedes coger después a Ohtani. Te quedas sin espacio.
Claro, claro. Entiendo lo que tú dices, lo de espacios en la alineación.
Sí, ahí sí.
Si ya tú tienes una primera base firmado por 7 años y 200 millones,
no puedes coger a otro después.
No vas a firmar a otra primera base.
Ah, pues
sí,
lo mismo.
Entiendo. O sea, pero aquí es lo que sigo diciendo, que es la belleza de no tener un salary cap. Es que ellos pueden seguir cogiendo. Mira como tú dices, que sientan a tipos como Blake Snell y sí, Glasnow.
Y siguen cogiendo pitchers.
No los juegan.
Sí, en tu situación jamás podrían coger a Skubal. Eso está claro. Porque sí, este año Skubal está ganando como 20 millones con arbitration.
Claro.
Y si ya tú tienes 6 starters bien montados, no te da para otro de 20 millones. Eso está claro.
Sí, ¿no?
Pero al final del día no los puedo culpar porque están haciendo las movidas bajo las mismas reglas de todo el mundo. Y simplemente, entonces voy a los Tigers a criticarlos ahora, porque le estamos dando a Skubal a los Dodgers. O sea, oye, tú como gerente puedes decir, no, usted está muy montado, sorry, no.
Ni te voy a coger el teléfono. No. Ni te voy a contestar. Vamos a empezar a los otros 29
sí,
equipos tratar de manejarles en contra.
En verdad.
Porque los estamos ayudando.
Después te los encuentras en la Serie Mundial y como que, diablo, les di a Skubal. O sea, como que eventualmente la liga tiene que como que, no por collusion, sino por sentido común.
Bueno, pero mira cómo la NBA canceló aquel trade de Chris Paul a los Lakers sí, y cosas. En la NBA se meten en los cambios.
Pero
ahí tú ves como la liga se mete más en lo, le dan lo de los second aprons y el salary cap y le hacen la vida imposible a los Lakers del mundo que quieren
bueno,
seguir gastando.
Algo que puso iba a decir Adam Silver, pero ¿quién es este? Se me fue el de béisbol.
Rob Manfred.
Manfred. Algo que propusieron en esto ahora, la pelea que viene por ahí, es lo de darle el extra year con el free agent de tu equipo. ¿Cómo le llaman en el NBA y eso? El Max Contract.
El Super Max.
Quieren poder darle esa ventaja al equipo que desarrolló el jugador, que tú puedes hacer el que le puedes ofrecer más dinero más que cualquier otro equipo.
Pero ese es el tipo de cosita que te digo.
Pero eso no es necesariamente un salary cap. Eso es darle incentivo a los equipos que desarrollaron que pues, se lo puedan quedar.
Bueno, sí. Al punto que sigo yendo con esto es para que entiendan por qué va a haber un lockout en el béisbol. Porque el béisbol está haciendo negocios en el 1996, sí. Cuando ya todas las otras ligas de deportes se metieron en la modernidad de que, mira, estamos en un mundo que es muy capitalista hoy en día. Bueno, muy sí. de hoarding wealth. Yeah. Y si tú eres la persona que eres el billonario que tienes ya vas para trillones de dólares, el desbalance que se está formando, Javi, significa que tienes que hacer algo como liga. Si la liga simplemente seguía dejando esto sí. de... ¿Por qué el béisbol es el único deporte que puede firmar a alguien por 14 años y 700 millones? En la NBA...
No quieren así.
Pero es que ese es el mismo tipo de freno que tienen que ponerle sí. con respeto a los jugadores. Sí. Esto no es... mira, váyanse a jugar a Japón entonces, pero en mi liga vas a jugar sí. por mis reglas. Y yo MLB, tienen que ponerles un poco de freno a estas cosas de... Como se están montando los equipos.
Va a haber una pelea. Vamos a ver cuánto pues, se tranca.
En algún punto sí. medio tienen que llegar, es lo que digo. Pero sí, por sí. lo menos siéntense a negociar. Porque lo que digo es que con todos estos temas que estamos hablando, hay suficientes cosas para negociar.
Yo tengo dos
hay puntos, muchas fichas en la mesa que se tienen que dividir.
Para mí me gustarían dos puntos. Que tú estás a favor del salary floor. Uh-huh. Que eso es algo que si va a haber salary
hasta
cap.
Igual o hasta más importante que el cap. Es que fuerces a los Oakland y a gastar. A los
Oakland,
Pittsburgh Pirates,
Tampa,
claro.
Miami, Pittsburgh, Cleveland, que no gastan un centavo, sí. hay que ponerse a gastar.
Claro.
Y la otra, que esto yo siempre he dicho y no sé cómo lo hará, me imagino que es imposible, que el commissioner tenga la potestad de poder sacar dueños y traer un dueño nuevo para un equipo.
También.
Y eso está puesto un voto de los fanáticos o de los otros dueños. Si tú no quieres competir, lo que estás es para lucrarte de tu equipo y tu estadio y eso, pero si no te interesa ganar, para afuera yo quiero a alguien que quiera ganar con su equipo.
Sí, sí.
Porque eso para mí es lo más que los Dodgers, eso es lo que jode el party de la liga. Eso que, by the way, rapidito, el béisbol, y esto todo lo dice todos los años, vamos a no... Okay, los Dodgers están dominando ahora mismo, eso pasa. Igual que LeBron dominó y Curry dominó. Pero el béisbol es mucho mucho más party que todas las otras ligas. Curry y LeBron dominaron por 10 años. Fútbol, Tom Brady, 7 campeonatos. En béisbol, miren, no había habido un repeat champion desde hace 15 años atrás, 12 desde los... ¿Cuál es? San Francisco, no fue ni repeat.
Claro.
Es un deporte donde los playoffs, cuando llegan, cualquiera le gana a cualquiera.
Pero eso es por el nature of your sport, yeah. No porque estamos incentivando a los equipos
¿De qué nos estamos quejando? Eso es lo que yo no estoy de acuerdo en todo
el
esto.
El que el béisbol sea más volátil, el quien gane y quien pierda, porque si tienes un pitcher caliente o si de la nada nadie está bateando en una serie de 5 juegos y te eliminaste en los playoffs.
Sí, como Arizona, que eliminó a los Dodgers en el 2023.
Mira como tus mismos Braves llegaron. Los Braves ganaron una serie mundial con Eddie Rosario y Jorge Soler. No era ni Ronald Acuña, era con tipos así. ¿Por qué? Porque si coges fuego en el momento correcto, puedes ganar, sí. Pero eso es porque el béisbol es así en diferencia al básquet. En el básquet tú necesitas al LeBron James.
Sí.
Tú necesitas al Wembanyama. Tú necesitas al SGA, ¿right?
Pues al final del día nos estamos quejando de algo que para mí no es tan malo. Los Dodgers están dominando ahora mismo, sí. Pero los Dodgers lo que hicieron fue, y esto tú bien lo sabes, trajeron a la gente de Tampa. Andrew Friedman y su equipo estaban dando cátedra de cómo se maneja una organización con nada de dinero y lo trajeron para otro y ahora cojan 300 millones. Hagan exactamente lo mismo que hacían en Tampa.
Sí.
Y han hecho
lo que yo llevo diciendo que los Yankees deben hacer hace 20 años y no salen de fucking Brian Cashman.
Y eso es como fue que, loco, Magic Johnson y su equipo.
Usa tu poder adquisitivo de dinero, pero ponle una mentalidad de usar los prospectos y gastar y hacer trades por trades inteligentes.
¿Qué pasó en LA? Magic Johnson y otro grupo de gente que no sé quiénes son, compraron el equipo y dijeron, aquí queremos a los mejores en montar un equipo de béisbol.
Sí, sí.
Y los últimos 10 años, del 16 para acá, tienen un imperio montado porque están haciendo mejor que todo el mundo, en verdad. No lo puedo culpar, en verdad. O sea, they're just doing it better.
Me encanta este debate porque lo vamos a estar teniendo mucho más cuando acabe la temporada y venga el lockout y venga la reunión.
Esperamos que el lockout no quite juego, mucho juego. Ha pasado famosamente en el 94-95.
Lo que sí podemos llegar a una conclusión con esto es que entiendo por qué va a haber el lockout, es lo que estoy tratando de decir con todo esto.
Porque
hay suficientes temas que se tienen que tweak, se tienen que arreglar.
Y yo tampoco culpo a la liga.
Para que el deporte siga entonces para el futuro.
Y nunca voy a criticar a la liga y culpar a la liga porque ellos quieren siempre estar buscando mejorar su ¿verdad? La manera como corre el negocio. Y eso lo puedo entender totalmente. Y los jugadores tienen que siempre pelear por sus derechos, lo entiendo también. Se puede poner medio feo la pelea.
Se va a poner feo la pelea porque los jugadores en ningún momento van a querer soltar dinero, pero es lo que tienen que hacer. para que esto, para que esto se resuelva.
Los jugadores para mí se afectan en esta porque los Dodgers han dominado el deporte y eso para mí no es justo para los jugadores.
A mí lo que me sorprendió es cuando dijeron que, por ejemplo, la nómina de los Dodgers este año es como 400 millones, 300 y pico, algo así. Los Mets también.
Los Bravos están casi en 300 millones.
Pero cuando dijeron, cuando MLB propuso el salary cap que ellos quieren meter, nada más llegaba como a 250. Y yo estoy pensando...
Los deferment, eso.
Ajá, o sea, yo digo, so, ¿cómo entonces... ¿Cómo unos Dodgers van a field de un equipo el año que viene? ¿Tienen que soltar 150 millones de dólares?
Grandfathering, que ya están.
Exacto, pero es como, ¿cómo la liga quiere hacer un salary cap tan por abajo de donde están ya equipos gastando por encima? Tienen que acercarse más a los 300, es lo que digo, con ese salary cap que quieren proponer, right? Pensando yo acá.
Eso es wishful. Eso es, en como cualquier negociación, tiran para la luna al principio para encontrarse en el medio, pero tienes que tirar con tu propuesta más out there. You know?
Estuvo out there, es lo que digo.
Sí.
Bueno, quiero pasar a cosas más de vamos a hablar del terreno, porque usando a los Dodgers de ejemplo, que mira como mencionaste ahorita de que nada más puedes coger 26 jugadores y hay más jugadores al rol de la liga que puedes coger, pero si ahora mismo yo te digo que tú empiezas una serie de los playoffs
con
Skubal, Otani, Yamamoto, esos no son los tres mejores pitchers en el mundo ahora mismo,
y
Javi,
lo que sea que te den.
Dime un pitcher, maybe Mizorowski, te doy a Mizorowski.
Aquí ponme Chris Sale ahí también.
Chris Sale.
Y ya me gustan los de los Phillies, Wheeler y Sánchez, son unos caballos los dos.
Ves, pero ya okay, mira,
no, pero todos esos se ponen en el mismo grupo, son okay, caballos.
Sí, si están los 10 mejores pitchers en el mundo.
Eso están en el top 3, entre los top 3 están los dos.
Exacto, eso es lo que digo. ¿Cómo tú esperas ganar una serie de los playoffs a este equipo?
Yo el béisbol es lo que vi. Ayer yo vi el start de Skubal completo. Tiró tremendo juego, 6 innings.
Se le puede ganar,
Y ¿sabes quién fue el abridor de los Cubs? No lo vas a saber porque es un de estos journeyman, Javier Assad.
Ah, sí.
Un abridor que hace el trabajo, te da 5, 6 innings, te aguanta al otro equipo y eso es lo único que tú necesitas contra Skubal. Esto no es LeBron James que te va a meter 40 puntos. Tú lo que necesitas es aguantar, que tu abridor aguante la otra alineación por una o las mismas dos carreras y les ganas el juego al final.
Sí, cuando llega a los playoffs el juego, llega a la séptima entrada, sexta entrada, 1-1.
Y batalla al final. Voy a hacer el cuento rápido de los Bravos en el 2021, 10 segundos. Game 1 y Game 2, así fue el cuento de los Bravos. No bateamos mucho, pero ellos tampoco.
Exacto.
Y les ganamos 2 walk-off wins en Atlanta, que cambió la serie a nuestro favor. Si pasaba la bola rebota de otra manera y ellos no ganan, ellos ganan la serie. Pero eso es lo bello del béisbol. Cualquiera le gana a cualquiera. Lo único que necesita es que tu abridor aguante por 5 o 6 innings.
Ese es el tema. Aguante.
Aguante, porque ahí es donde viene, ¿verdad?, la ventaja de ellos.
Sí.
Es los bates. Olvídate de los pitchers. Es que te tiran a Otani, y a Freeman, y a Tucker, y a Hernández, y a Kike en octubre, que es un caballo. Y todos los demás es Danny.
Un Carl Tucker es tu séptimo bate.
Sí,
cuando vuelva Will Smith lo van a tener sexto.
Soy honesto, de verdad, no estoy ni mintiendo. Esa es la ventaja que ellos tienen. Y más que sean All-Stars, porque lo son, es que son clutch performers
en octubre.
Miguel Rojas. ¿Sí? Edman es un se crece. Teoscar Hernández se crece. Max Muncy, como odio a Max Muncy. ¿No? Siempre da el jonrón clave.
Sí, mano.
Y esos son jugadores. Y por eso es que ganan. La gente los quiere odiar por el dinero. Ganan porque tienen winning players. Y ellos lo saben identificar y los desarrollan y ganan. You know,
ahí que viene lo de Tampa que tú dices. Ese Andrew Friedman, cuando el GM viene de ese mundo, él evalúa
Max
jugadores.
Max fue votado de Oakland, nadie lo quería.
¿Sí?
Tommy Edman, San Luis se lo regaló. Quique era un banco que lo han desarrollado. O sea,
sí.
Ellos hay que darle crédito, en verdad, porque así
bueno,
es que ganan.
La pregunta que te quiero hacer entonces es, viendo, y ahora abrimos a las otras movidas que a lo mejor pasaron en la Liga Nacional, que si los Brewers decepcionaron.
Sí, vamos a juntar a Milwaukee y Atlanta.
Los Braves, ¿qué hicieron en el trade deadline? Nada. Me gustó lo que hicieron los Cubs. Los Cubs cogieron a Kevin Gausman y a Clay Holmes.
Con Tyron Taylor, que es muy buen, lo vi hoy, buen outfielder y mete jonrones.
Sí, o sea para mí me gustó los pitchers que cogió los Cubs. Y me gustó lo que hizo Filadelfia también, los Phillies cogiendo a Arae.
Tremendo bate, ¿sabes?
Todo eso dicho, Javi. ¿Quién aquí tiene chance contra los Dodgers? Porque los Braves y los Brewers, tú dirías que eran los dos más cerca.
Eran los dos más cerca.
Y fueron los dos que no hicieron suficiente.
De verdad que había que hacer movida ahí para esos dos equipos. Obviamente yo, como sabes, estoy frustrado porque yo venía todos los meses del año diciendo vamos a buscar un pitcher, y no lo hicieron. Y volviendo al tema que di ahorita, estás confiando entonces en tipos que son tercer, cuarto starter, Grant Holmes, Martin Pérez, que te pueden hacer el trabajo, sí, no dudo, pero estás batallando con un Martin Pérez, con Tom Skubal, con Yamamoto. Ellos tienen la ventaja, no hay duda que tienen la ventaja.
Claro.
O sea, Y nada,
oye, no hay duda, contra quien sea que jueguen van a tener la ventaja. Tú lo que quieres es acercarte lo más posible. Y de nuevo, si había, mira como el mismo Casey Mize fue para los Padres. Mano, Atlanta, llama por Casey Mize.
Había tantos.
Ese tipo tiene un ERA de 2.7.
Logan Webb de San Francisco, Joe Ryan en Minnesota. Había tanto pitcher en este mercado disponible.
Se estaba hablando que los de Seattle acabaron cambiando a Luis Castillo. Pero se podía haber cogido George Kirby, podía haber cogido a un Bryce Miller. O sea, podía haber cogido a uno de esos otros abridores de ellos.
Mucho, estoy muy decepcionado, pero al final del día el equipo, y aquí es donde iba, ¿cómo le ganas a los Dodgers? Volviendo a lo que pasó en 2021, por circunstancias raras de ese año, los Dodgers no ganan la división porque San Francisco ganó un jueguito más. ¿Qué pasó? Cuando se encontró en el CS, Atlanta tuvo home field advantage y nos dio toda la ventaja para los dos walk-offs. Ahora mismo estamos a un juego detrás de los Dodgers, ya perdieron hoy, si ganamos hoy los empatamos.
Buen punto.
Ese primer seed entre Milwaukee, Atlanta y LA es bien importante.
¿Sí?
Porque ese home field en los playoffs es lo que da una ventaja para ese equipo, como Atlanta y Milwaukee lo necesitan.
De acuerdo.
A mí sweepearon a Milwaukee el año pasado en 4 juegos.
No, pero eso dicho, de verdad, bien, bien importante tratar de tener cualquier ventajita pequeña que pueda tener.
De verdad que ese, como hablamos en la BCN, tú robarte un game one contra un equipo así, te da un momentum, te da vida, podemos ganarle. Eso, va a estar bien difícil. Son los favoritos, no hay duda, pero de que en béisbol, eso es lo bello, se puede. Se puede.
Bueno, el otro nombre que te quería mencionar es el de Arraez, que lo mencionamos rapidito. Si había para mí un pelotero que era el mejor que estaba disponible en todo el trade deadline, era Tarís Cubol, pero el segundo mejor que iba a impactar los playoffs era Arraez.
Bendito papi, lleva 5 años queriendo a Arraez.
Él lo quieren los Yankees tanto. Y este año más que nunca lo entendí. Estaba con él. El viejo de nosotros dice que Arraez es el mejor bateador que hay en el mundo.
Va
punto,
para su cuarto campeón bate este año.
Va a ganar un cuarto título de bateo. Ahora, porque nada más termina con 5 o 6 jonrones la temporada y el slugging percentage no pasa de 400, por alguna razón nadie lo quiere.
El Sabermetric Community de Tampa lo ha devalued. Pero es un bateador a nivel de Tony Gwynn.
Sí, porque no fildea un guante de oro no da jonrón, no se roba base. No tiene 3 de los 5 5 tools, ¿verdad? Como el 5 tool player que le llaman.
Para los playoffs, eso es lo que yo digo de un jodón que a un pitcher te le sube el pitch count porque te da 10 picheos por turno como te acaba con un hit que tú pensaste que lo ponchaste y le dio un bloop. Eso demoraliza a un pitcher.
Mira, volviendo a ese estilo de Tampa que tú hablas, ¿por qué Tampa está en primer lugar ahora mismo? Tiene el mejor récord en la Liga Americana. Si tú miras el roster de ellos, dices, ¿dónde está aquí? Fuera de Caminero, ¿dónde están las superestrellas? Porque Yandy Díaz batea 300.
Contacto.
Jonathan Aranda, ese tipo es una jodienda, como tú dices, mano, ese lo odio, porque te da buenos turnos al bate. Y tú tienes esos tipos 1, 2, 3, 4. El Chandler Simpson ese llega a base y ya está en tercera. O sea, se roba segunda, se roba tercera.
Cogieron a Liam Hicks ayer y da un grand slam.
Sí,
cambio de Miami. ¿Sabes?
Es porque saben cómo inyectar cierto tipo de pelotero, que no tienes que darme 30 jonrones, pero si das 2.70 y 15 jonrones y son oportunos cuando los das.
Así es que ganas en los playoffs.
Así es que ganas en los playoffs.
Los Phillies tienen a tres tremendos abridores en los playoffs, Wheeler, Sánchez y Luzardo.
Algo que te quería preguntar, que tú lo viste ayer en el... Mira, ya empezó ayer, by the way, Arraez, con dos hits RBIs. Tú me lo dijiste, ¿por qué lo ponen cuarto bate?
Ellos les gusta Schwarber primer bate, porque Schwarber takes his walks, tiene tremendo on base, pero ahora que tiene Arraez con un buen on base, porque te faltaba uno ahí, yo lo tendría antes de Schwarber. Dale a Schwarber más carreras para empujar con los jonrones que da. Porque Arraez te va a llegar a base 1 o 2 veces por juego, casi todos los juegos. Pero no han querido cambiar eso. Le gusta Schwarber primero, ponerle presión al pitcher. Pero como no me gusta ver a Arraez cuarto bate.
Estoy de acuerdo contigo.
Porque maybe te trae una carrera con un single, que lo hizo ayer, pero tú quieres un jonrón ahí. O sea, en esa situación.
Totalmente de acuerdo.
Vamos a ver si lo van cambiando.
Maybe es algo de la estrategia de Don Mattingly en ese dugout, pero interesante eso.
Quieren tocar el 1, 2 y 3 de Schwarber, Harper y Turner al momento.
Sí.
Yo lo cambiaré. Vamos a ver qué hacen ahí.
Quería pasarte, Javi, a la Liga Americana. Vamos para la Americana porque, a diferencia de la Nacional, que obviamente están los Dodgers y los Brewers y Atlanta, Phillies, hay mucho, mucho talento. La Liga Americana está wide open.
Todo el año.
Wide open. Más ahora que se va un Skubal, se fue más talento, cambió de liga. La pregunta aquí que te hago es, y esto no es de los Yankees, ni Rays, ni nada, es Boston.
Boston, increíble.
Boston ahora de la nada, de cómo empezaron la temporada, que tienen que salir de Alex Cora, Tienen el tercer mejor récord en la liga detrás de Tampa y los Yankees y vienen por ahí bien calientes. Si no me equivoco, en sus últimos 27 juegos, 24 y 3.
29 y 5. Es una cosa que perder en más de un mes 5 juegos nada más.
Están on fire. O sea, de verdad, ¿tienen chance de ganar la liga americana? De cómo empezó la temporada ahora.
De ver cómo está jugando, de verdad que sí. No se puede.
Y aquí viene a lo que tú dices de los nombres. Porque no está Roman Anthony, no está Garrett Crochet. Añades ahora a un Aldi Rochman, que es un buen pelotero, pero no es como si hasta meter ese tipo en tu alineación no te hace de la nada la mejor alineación del mundo.
A nosotros nos gustaba ese roster al principio del año, los dos lo dijimos, y empezaron a cliquear. Abreu, Rafaela, todo ese grupito de jovencitos, Contreras los ha cargado todo el año de líder, y just everything started clicking, y qué bello verlo. Ayer le dieron una catimba a los White Sox, de que están cogiendo equipos y dando pela. Y el starting pitching, como todo en béisbol sabemos, lo más importante, los ha enderezado de una manera que todos están tirando bien, que hasta pudieron tradear a uno de los jovencitos. El cambio ya le salió mal porque se lesionó el que cogieron.
Eso es lo que voy a decir algo rápido aquí con Boston. Porque mira cómo también lo hablamos un poco. Ten cuidado con no dar demasiado en estos trades, ¿sabes? En el trade deadline. ¿Ves? Lo que los Dodgers no tienen que preocuparse por eso, Javi. Porque de verdad ellos pueden dar a todo el mundo y no les importa porque gastan otro billón mañana. Pero si tú eres Boston y tú estás dando tus 5 mejores prospectos en el trade deadline y este pitcher era bien bueno que dieron, Early, que se va para los Nationals, 2 días después se lesiona entonces Curtis Smith, que trajeron para jugar tercera. Y lo que dieron por Rochman
Yo espero calibre. Que el plan,
dieron mucho por Rochman.
Es que
y Rochman ya está lastimado. No va a jugar.
Ese yo espero que es para firmarlo. Y que el plan es que ven un capitán ahí, como era Barite, que Rochman tiene ese elemento de capitán.
Estoy de acuerdo.
Se nota. Sí. Así que más vale que sea porque mañana lo firmaste.
Es más una adquisición por los intangibles que nada. Porque su bate ya no es el mismo que era hace 4 o 5 años
atrás.
Cuidado
con ese ya. Yo le voy a dar el break porque ese es un tipo que vino a matar la liga los primeros 2 años, llevó a los Orioles a los playoffs, ha caído con injury los últimos 2 años, pero yo creo que se acerca más a lo que fue los primeros 2 años. Y esa es la apuesta. Tú tienes que hacer en trade, es como un challenge trade.
Oye, yo creo. Él subió a la Grandes Ligas, era el mejor prospecto de MLB. Él era el number one prospect.
Top
pick del draft. Yeah. Él era todo número uno. Él ha sido el mejor toda su carrera hasta los últimos 2 o 3 años que ha caído, como tú dices, un boquete de lesiones y se ha tenido que volver a reinventar un poco. Pero de que le queda. Estamos hablando de un tipo que lo que tiene es 28 años.
A mí me encantan esos cambios porque es como que sí, te voy a pagar caro, pero tú me estás dando este tipo que yo veo que va a volver y mala por ti por rendirte, pero yo le voy a sacar lo bueno que tiene.
¿Sí?
Y maybe they're wrong, pero me gusta ver un cambio agresivo así, en verdad.
Bien interesante lo de Boston. Sí. De verdad que se me parecen.
A 2 juegos de los Yankees.
Bueno, ahora mismo, si tú miras los standings en la Liga Americana,
los top 3 son del este.
Nada más hay 3 equipos con 60 wins. Yep. Tampa, Yankees, Boston. Esos 3, más nadie.
Y están bastante asegurados de entrar, porque lo que hay detrás es Chicago adelante en el centro, Houston adelante en el oeste, Houston inevitable.
Bueno, tienes a Jordan Álvarez.
Y ahí está cargándolo. Pero entonces todos los demás de Wild Card, ninguno quiere. Están como en el B de la BCN.
Pero es lo que digo, Detroit se fue más o menos ya por cambiar a Scooble y a
Toronto
Mice.
Se puso a cambiar.
Toronto salió de Gausman, pero Toronto hizo como que ambas movidas.
Pero Detroit también, todos están en la misma posición. Estaban como que podemos dar piezas, pero a la misma vez no nos vamos a quitar todavía porque estamos ahí al lado. Y Detroit, te mencioné el jovencito ese, Melton, que está tirando súper bien. Sí. Detroit tiene todavía un equipo que lleva 2 años corrido en los playoffs. O sea, no los descartes, igual con Seattle, igual con Toronto. Son equipos que todavía Cleveland es el otro.
Me estás haciendo el punto que la está abierta. La Liga Americana está tan abierta que si Toronto mañana coge fuego y se va en un run como el de Boston ahora mismo.
Entran.
No olvídate de entrar, pueden ganar la liga completa, tú sabes.
Vas a llegar a los Yankees, que estás dejando esas movidas de ellos ahora, es buen momento para llegar a ellos. Los Yankees no asustan a nadie, los White Sox no asustan a nadie, hablando claro, que me gusta el equilibrio.
Pero tú sabes dónde sí me atrevo a decir que los Yankees asustan, en que
es el pitcher. Que es lo más importante.
Schiller va a ganar el Cy Young probablemente en la Liga Americana ahora mismo. Tienes a Max Fried, tienes a Gerrit Cole. Lo bien que están pichando tipos como Ryan Weathers y Will Warren le da una profundidad. Sí. Porque no es solamente los top 3.
No cogieron a nadie para el bullpen.
Eso
hacía falta.
Increíble.
Y de verdad que vi, paréntesis, el miércoles vi a Schiller tirar allí contra los White Sox y Fernando Cruz salir del bullpen en la séptima. Segundo y tercero, un out, viene y poncha a los dos. Fernando Cruz hace el trabajo casi siempre que lo traen.
No, Fernando Cruz es para mí la pieza. Él y Bednar son los dos que no.
Pero ¿qué pasó después? Para completar el cuento, Pablo, Pipe y yo nos vamos porque estábamos cansados de la noche y en el parking vemos los back-to-back homers, vemos los fuegos artificiales, sí. Empatan el juego los White Sox contra el resto del bullpen y perdieron extra inning los Yankees.
Porque no batean.
No, exacto.
Porque no batean. So,
el plan, buenos bates.
Ok, el plan de este trade deadline de los Yankees, ¿cuál era? Pues vamos a añadir a los bates y pues hacía falta un catcher y hacía falta bullpen. ¿Dónde está el boquete? Esto es lo que es Javi, mano. ¿Dónde está el boquete de la alineación de los Yankees ahora mismo?
En el catcher, sí.
En la tercera base y en el shortstop. ¿Qué hacen los Yankees? Cogen a un primera base y un left field.
Ok, ¿viste? Pero añade a eso que el plan incluyó pero subir al shortstop.
Es que no estás... Ok, sí, pero eso es otro que voy. Si el plan siempre era subir a Lombard, ¿qué carajo tú haces con Anthony Volpi entonces, en tu equipo? Sí. Mira cómo Boston le sacó un buen relevista a Marcelo Mayer. El Volpi ya por puesto, no es una mierda, pero ha puesto mejores números que Marcelo Mayer en las Grandes Ligas.
Sí. Tú algo, no me dices que tú... Algo,
sácale
que
algo.
Ya lleva 4 años en las Grandes Ligas, que ya es un Major League Player.
Sí, o sea, sácale algo. Tú sabes, mira, lo incluía en cualquier cambio por ahí por un relevista, pero eso es lo que digo. ¿Dónde están las otras movidas que tenías que hacer? Porque qué bueno que cogiste a García y a Ramos, pero you didn't address the needs.
El hueco sigue en tercera, el hueco sigue en catcher.
Y esa otra que me la pela mucho del béisbol, Javi, y sabes que yo te lo digo esto mucho, Luis García, toda su vida subió jugando infield, shortstop.
Ponle un guante.
Vamos a imaginarnos a Luis García a sus 13 años, jugando ahí en la República Dominicana, donde sea que es de chamaquito. Que él jugaba shortstop, el mejor jugador del equipo.
Siempre, sí.
Ese tipo sabe usar un guante, eso no es un tipo inepto. No, él nada más puede jugar primera base, Javi. O es DH o primera base. Si tenemos un boquete en tercera, juegas tercera.
Yeah.
Si tenemos un boquete en shortstop, aprendas a jugar
Max
shortstop.
Y en tercera con los Dodgers, ¿ves?
Sí.
Ellos saben que sacrifican defensa.
Ese tipo es una mierda en defensa, pero
el bate lo vale.
Esta cosa de los Yankees que dicen que no, es que vamos a hacer un platoon con Luis García. Él va a jugar contra los pitchers derechos, Paul Goldschmidt contra los zurdos. Entonces tenemos a Ben Rice, que a lo mejor lo tenemos que sentar. O sea, pero espérate, tienes tres primeras bases para un spot. Entonces el DH, que lo vas a necesitar después cuando vuelva Stanton y George, si es que vuelven. O sea, tienes 5 o 6 jugadores para 2 spots en tu lineup.
Al menos que digo siempre, eso se resuelve.
Es que se resuelve sencillo. Juega tercera, papá.
Sí.
Vete para tercera, tú vete para segunda, tú vete para el left field. Ben Rice, vete para el left field. Aprende. Ese tipo tiene 25
Harper
años.
Claro.
Sí. O sea, si tú sabes ponerte el guante y coger la bola, vete para el left field.
Exacto. Hay posiciones donde en left field y en segunda puedes esconder tu guante más flojo.
Obviamente te va a costar, exacto. Pero mira, los Phillies se están tomando ese riesgo. Está sacrificando defensa.
Sí.
Pero el decirme que tú vas a empezar alineaciones todavía con ese 7, 8 y 9 de McMahon, Caballero, Wells.
Yeah.
En los playoffs no vas a ganar con eso.
Bueno, como te digo, se resuelve en on the field. Si batean, le van a encontrar un espacio, vas a ver. Así que, y mira cómo empezó no honrón su primer juego allí en Yankee Stadium.
García. El tipo va a batear. El tipo de que qué bueno que lo traen porque es un bate que hace falta ahora mismo. Y más si el rumor que se rumora que a lo mejor Aaron Judge ni vuelve este año, pues necesitas cualquier tipo de bate. Pero aquí también me da pena por Elio Ramos porque traen a Elio Ramos y es como si la reacción de todos fanáticos de los Yankees inmediatamente no fue una emoción de que ya lo tenemos a un bate joven de 26 años que ha sido All-Star y va a dar 20 jonrones. Es un, ay, ese no es el tipo de pelotero que queremos.
Sí, otro más de lo mismo.
me da una pena porque yo me siento identificado con todos esos fanáticos de los Yankees por ahí en las redes sociales de que hicieron el mismo sigh cuando vieron el nombre de Elio Ramos. Es como, mira, está disponible un Luis Araez, está disponible, dame un tipo de contacto que llegue a base, no otro más que va a batear 240 y se va a ponchar 200 veces y va a ser un desastre en el left field también porque no fildea bien el left field. Nos encanta Elio Ramos.
Se le cayó una ayer.
Mira, nos encanta Elio Ramos como pelotero, como puertorriqueño que es joven y el futuro de Puerto Rico, pero meterlo en Nueva York ahora a tener que reemplazar a Aaron Judge porque Aaron Judge no va a jugar este año y él va a ser el cuarto bate y a Stanton y a estos tipos. Coño, mano, o sea, esto es lo que Cashman acaba de entender.
Uno no está en esos mini rooms haciendo trade. A veces eso es lo que había. A veces te rechazan trade dos equipos. Atlanta parece que iba
a... Aquí viene lo mismo que tú dices. Da tus prospectos y sacaban mejores
Atlanta
trades.
Atlanta parece que iba a coger a DeGrom y DeGrom les tiró el veto, el no trade que tenía por 10-5. Y uno no se entera de cuáles movidas quizás habían para hacer que no se lograron. You'll never know, you know.
Bueno, rapidito en una nota así positiva para los Yankees, fuera de los trades y cosas, lo que hizo George Lombard. Suben al prospecto, su mejor prospecto, que no lo cambian por esto mismo porque
no
ya...
estaba listo.
Sí.
Los que nunca están listos.
Los que nunca están listos, pero son mil veces mejor que los que están jugando en las Grandes Ligas. Es otro problema de los Yankees.
De MLB, ese es el problema con MLB. Bueno. LeBron sube a los 19 años, Cam Ward llega a los 20 años a coger palos. sube a los de 19 años a jugar a las Grandes Ligas, ¿qué hace dejando un año en Triple A?
Sí, debe haber un lockout, entonces. Otro
hay
tema.
Hay muchas cosas, sí.
Otro tema
cosas.
Para
esa,
negociar.
Esa que yo siempre he sido bien. Bien
la, pero es que por esto es que se tiene que hacer las negociaciones del lockout.
Yo odio eso de MLB. MLB, pon a tus caballos a jugar. ¿Cuál era el plan de los Yankees? Tú lo vas a odiar, pero es que esta es la verdad. Ellos querían darle un último try a Volpi para poder aguantar al jovencito un año más de control no tener que subirlo este año. Cuando ya Volpi fue otro desastre, ok, no tenemos más, hay que subirlo. Pero para ellos, él no iba a estar listo hasta el año que viene. Ese era el plan.
Sí.
Y yo odio eso porque claramente está listo el tipo. O sea,
es que nunca
favor.
Debe ser si está listo o no. Es mejor que lo que tienes en la Grandes Ligas.
Ponlo
sí o
a jugar.
No. So, si estoy jugando un cleca en el left field y este tipo que está en triple A es mejor.
Está dominando, ya, todo es por aguantarle un año más de control.
Pues en, rapidito con Lombard. De lo que yo vi, mano, como fildea, me impresionó hasta más que nada. Dio el jonrón. Sí, dio el jonrón, que va a ser lo que todo el mundo va a hablar en su primer juego. Pero es como fildeó la posición, lo confiado que se ve, el brazo que tiene. Ese eventualmente va a acabar en tercera base.
Pasa el eye test.
Oye, tiene, es que tiene como el tamaño de un Carlos Correa, tú sabes. Por eso es que ya yo veo la comparación.
Swing, yo te comparé el swing del jonrón con Ryan Braun, que si no me equivoco, él empieza en el infield con Milwaukee y rápido lo movieron para el outfield porque era muy grande. Pero un tipo que dio más de 300 jonrones en Grandes Ligas, ese swing me parece tan natural, tan fluid. Like,
bueno, 300 puyao.
Whatever, MVP, ese tipo, ese talento lo estaba ahí, olvídate de los steroids, como era natural, lo mismo del Lombard. Sí.
Nada, o sea, para mí, lo que tú dices, natural, y mano, le hacía falta algún tipo de inyectar al equipo con energía, con un jugador joven, con potencial, yo te lo decía ya por un par de meses, las alineaciones que están tirando los Yankees por el último mes, dos meses, ni que con Jason Domínguez tercer bate, Caballero quinto bate, tipos así.
La temporada de béisbol es bien larga, los fans se desesperan, pero esto son cosas que ahora cuando tú vienes a ver en agosto, septiembre, el equipo empieza a cambiar a más de lo que se va a ver en octubre.
Sí.
Y uno que los Bravos, lo he mencionado ya un par de veces, es Didier Fuentes, nuestro rookie jovencito que no está listo. ¿Por qué lleva escondido en el bullpen todo el año? Yo he dicho, porque lo quieren fresquecito para septiembre y octubre. Y de repente los fanáticos lo van a ver tirando más ahora y como, diablo, ya veo que él en verdad podía haber ayudado mucho, pero los gerentes saben lo que están haciendo, aguantando al jovencito. Pero en octubre el equipo cambia. De verdad que tú no ves a los chatas tirando inning porquería. No, hay una rotación de tres tipos de confianza, dos relevistas que tú confías para darle y ya. And that's it. No vas a ver el que coge palo todo el tiempo pichando.
Por eso va a estar interesante los playoffs. Todo se achica en los playoffs. Usas a tus caballos.
Va a estar bien interesante. La cosa está buena. El race en la nacional, como fanático, estoy bien pompeado este año.
Lo cómico es que lo veo similar a la BCN, que esto es como si el que gane la nacional es como los Vaqueros o Cagua. Si el que ganaba esa serie de las finales de la Liga Nacional, no veo a uno de la Americana. No,
el año pasado Toronto fue wire to wire, número uno en el este. Era un equipo bueno y le dieron una buena batalla a los Dodgers. Yeah. Pero ese equipo en la Americana no se ha visto, en verdad.
Bueno, al menos que Tampa. Es que Tampa es un equipo que después no ganan los playoffs.
Houston, maybe. Volvemos a Boston. Boston es el que más exciting se ve ahora mismo, más caliente.
Coño, yo diría que los Yankees son mejor que Boston todavía.
Bueno, pero es que en el recency bias, ese último mes que lleva,
claro,
ha sido increíble, en verdad. Vamos a ver cómo va la cosa los últimos dos meses.
Ahí están las carreras. Queremos pasar antes de terminar a tocar un poquito la NFL, Javi, porque hay unos temas para también hablar de NFL.
Arrancar pre-season ahora.
Ya estamos, no hemos tocado el tema, siento que desde el draft, cuando hablamos un poquito del NFL draft y decimos, mira, vamos a darle break hasta que empiece la temporada, que es siempre para este tiempo de agosto, septiembre. Pues ya estamos ahí a un mes. Este fin de semana ya empiezan los juegos de pretemporada. Ya empezamos pre-season un poco.
Se ven lo diciendo ahorita, los pases de Cam Ward en el training camp al rookie receiver cuando nadie está galdeando. Sí, vi un touchdown bien bonito que hicieron, o sea, como que
este es el momento más cómico también de ser fanático del fútbol.
Todos están en their best shape of their life.
Si te dejas llevar por las redes y lo que comparten en videos y cosas, nadie está galdeando. No hay defensa, no hay pass rush, no hay nada. Y todo el mundo se ve como el mejor wide receiver, el mejor. me encanta cuando enseñan los clips de los running backs corriendo y nadie los está tumbando.
Qué bonito.
Y entonces tú ves acá y alguien dice, este tipo va a partir este año, papi. Mira cómo él corre. Pero es que nadie lo está tumbando. Así mismo, así corre cualquiera, loco. Sí. O sea, la gente se va un poco bien crazy en estos tiempos pensando que su equipo va a ser el mejor.
Sabes que yo tengo trauma porque los Titans no han pegado un receiver desde Derek Mason hace 20 años. O sea, eso, el Tate, que gastaron el cuarto pick para cogerlo, Vamos a ver, de esta vez sale diferente, pero con nuestra historia viene otro bust. So, yeah.
Es que para mí es más, aquí volvemos a cosas de sistema y maybe es la combinación de la línea ofensiva y el quarterback y todo.
Muchas cosas que no ves en la práctica.
No el pase en la práctica cuando nadie lo está guardiando. Vamos a ver cómo de verdad cuando tiene un tipo al frente cómo juegan. Y ese es el... alguien. Y como siempre digo, alguien tiene que ser el peor equipo de la liga.
Sí.
Es más, si ya te puedo tirar un pick to click que tengo ya este año, el peor equipo de la liga va a ser los Miami Dolphins.
Miami.
Yo pienso que...
cambio de coach, muchas cosas.
Soltaron al coach, soltaron a Tyreek Hill, a Jalen Waddle.
Por otro quarterback chiquito, lastimado.
Yo no veo por dónde ese equipo va a ser muy bueno este año, nada. O sea, vamos a verlo. O sea, de nuevo, a este punto del año...
el video de busca el first pitch de Malik Willis. Yo se lo enseñé a papi cuando pasó que no pudo tirar la botó para el caramba. O sea, esa es la señal del quarterback que tiene, que no puede poner la bola en un guante. O sea,
ay, Dios mío. Bueno, pero rapidito, por encimita de par de temas que quería tocarte entonces, porque se hablaron unas firmas, unos extensions de contrato importantes que yo pienso que caben destacar. Bijan Robinson tiene una extensión de hasta 75 millones a un running back.
Vamos a hablar de problemas de contratos en los deportes. Este es mi number one gripe. ¿Cómo esa gente no está en huelga indefinida hasta que le garanticen esos contratos?
¿Por qué no podemos coger cómo se maneja la NFL y el béisbol
y combinar
y encontrar el punto medio entre ambas? Y eso es lo que debe hacer el béisbol.
Voy a explicar rápido. En NFL, básicamente, el contrato es año a año. Ellos no tienen ganas. Ellos quieren todos firmar ese upfront signing bonus, lo entiendo, para que tengan lo más posible garantizado. Pero ya el año que viene, ese contrato de 7 años no es garantizado. El año que viene te pueden soltar del contrato y votarte. Y esto siempre lo hago este cuento. Se lo hicieron a Peyton Manning en Indianapolis. Se lo hicieron a Steve McNair en Tennessee. Ajá. Leyendas de tu equipo que te cierran la puerta. No te queremos aquí, vete, no te vamos a pagar. Porque no te puedes lesionar. Como que...
Por eso ese famoso, cuando vean los contratos en la NFL, cuando firmen un extension, fíjense más que nada cuando dicen guaranteed.
El guaranteed.
Que porque en el caso de Bijan Robinson, firmó 3 años por 75 millones. El guaranteed es 51 por
lo
ahí.
Lo demás, mañana se lo pueden quitar.
Pero de nuevo, si mañana les da con, se dejó de la rodilla y lo quieren soltar, le deben los 50 por eso, lo menos. Le debes el guaranteed money. Yeah. So ahí es que por lo menos fíjense en eso. Ahí es que tú de verdad ves cuánto están pagando por un jugador del jugador.
Sí.
Y los otros que te quería mencionar que también firmaron, Drake London, hace ya unos meses atrás firmó un extension con Atlanta de muchos chavos. Safe Flowers con Baltimore hace poco también firmó un extension. Chris Olave y con los Saints. Muchos talentos ofensivos están volviendo a quedarse con sus equipos. ¿Qué impacta esto el mundo del fantasy, estadísticas y cosas? Que es que hay veces que cuando te dan tus chavos, te recuestas un poco, vamos a hablar claro.
Es verdad,
le bajas un poco el calibre.
De Chris Johnson
ya no estás jugando tan fajado por ese contrato. Yeah. Y para colmo, lo que tú dices, te quieres proteger más para llegar hasta el final del
contrato. Sí,
por eso, porque no te quieres lesionar la rodilla mañana que después no te deban el resto de los 100 millones que te están supuestamente pagando, ¿verdad? So, interesante ver eso porque hay otro nombre... En el mundo del fantasy fútbol, que vamos a hablar mucho fantasy, saben cómo nos gusta eso aquí, Bijan Robinson y Jahmyr Gibbs son los dos caballos. Son el primer y segundo pick. Mira, ahí les traemos un ejemplo de lo que va a ser el mock draft.
Me sorprende ver a Puka todavía tan alto con todas las loqueras del offseason.
Pero es que él es
un bestia.
Yo veo más o menos ese primer round como debe ir.
Yo sé, pero digo que para mí es un wild card entrando este año porque le veo muchas cosas alrededor pasando negativas y esos son red flags para mí. Se entra al año, lo suspende por XY cosas, se pone a pelear con el team. Veo mucha loquera. No,
pero
este año.
Week 1, first drive del season, está saludable y va a tener un uniforme puesto. Cógelo en fantasy.
Las coge todas.
Olvídense de eso a veces también.
Gana week to week.
Olvídense del noise. Yeah. Olvídense del reguero de que a este le pasó esto en el offseason. Aquel. Mira el ejemplo del Rasheed Rice del Kansas City. Sí. Ni que lo van a arrestar o esto o lo otro.
Jugó.
Cuando tú veas que dicen que el caso de él lo van a mover para el 2027, qué sé yo qué, significa que va a jugar este año. Cójanlo en el primer round, segundo round, porque son buenos jugadores.
Mi primer round es un. Me pasó cuando me acuerdo con aquel David Jones. Tú no puedes fallar con el pick del primer round. Si fallas ese pick, estás como que in a hole, bien difícil de salir.
A mí me pasó hace par de años que el segundo pick cogía Justin Jefferson y fue una temporada que se lesionó.
Me acuerdo,
un hamstring o algo así. Eso pasa.
En verdad que es impredecible, porque cualquiera de eso se puede lesionar en el NFL, le pasa a todo el mundo.
Otra noticia rápido que te quería compartir es que también anuncian que Stephon Diggs, hablando de tipos que están metidos en problemas, Stephon Diggs firma con los Commanders, con Washington, un equipo que tienen a Terry McLaurin, vuelve Jaden Daniels saludable, vamos a ver.
Que lo protejan, por favor.
Jaden Daniels en el mundo de fantasy es un top 5 quarterback, top 10.
Buen buy low le ha bajado el valor.
Hasta que se lesione de nuevo, eso. Esa es la cosa de la NFL, que se lesiona. Y si ya alguien te está demostrando...
Draften a Derrick Henry. Henry no se lesiona.
Eso mismo es lo que te iba a decir. 12
touchdowns. O sea, aprendan, paren de underrated.
Me gusta mucho la segunda ronda en los drafts este año. Me gustan tipos como Saquon Barkley, para que tú veas, como el año pasado estaba en el
valor un poco.
El año pasado dije, no lo cojan porque tienes que coger segundo o tercero overall. Este año lo puedes coger 16, 17. Yeah. Coja Saquon Barkley, coja Derrick Henry.
Yeah. Cojan que no fallan, no
sí,
fallan.
Sí. So, hay mucho, mucho talento. La única de verdad, hay que pendiente de las lesiones, la única que de verdad cabe destacar es la de Ricky Pearsall en San Francisco, que está out for the season. Ellos firman entonces a Deebo Samuel, que recuerdas que había jugado muchos años allá.
He visto esta teoría de repente que está cogiendo fama de que parece que allí en San Francisco se está lesionando mucho el terreno, no sé por qué, el estadio, y como que la gente está cogiendo cosas de draftearle a los 49ers por eso.
Interesante.
Y pues,
Christian McCaffrey jugó todos los juegos el año pasado.
Pero el año antes no, y el equipo lleva el Trent Williams, se lesionó, todo el mundo estaba lastimado con ese equipo. Maybe there's something to it, no sé, pero...
Nada, o sea, buen tema. Sí. Un jugador que le voy dando esta hora, uno que me gusta este año, es Mike Evans. Mike Evans va para allá, acaban de perder a Pearsall for the season, están trayendo a Deebo, pero recuerda, Deebo juega más cosas pequeñitas. Tienen a un rookie ahí que dicen que es bueno también en el outside, otro, pero Mike Evans, mano,
da los touchdowns,
cojan al veterano, o sea, cojan ese veterano que te va a dar 10
touchdowns. Siempre hablamos de esa, es fluky, es suerte, pero no, hay tipos que saben coger touchdown.
Mano, te va a dar 10 touchdowns este año, book it. Eso también se los doy ya desde ahora. Sí. Eso, nada, ahí lo tienes, mano. Un par de cositas.
Vamos a entrar más después en profundidad.
Ah, no, no, esto viene, mano. Todo lo que va a ser ese mes de septiembre, listo, porque vamos a estar molestándolos todas las semanas con nuestro tema de fantasy.
Yo vengo de mi perspectiva retirado ya oficialmente. Ya.
Ay, pero es bueno, yo prefiero
porque,
así.
Sí, porque como que me pude, no lo podía descifrar. Los últimos 3 años... Paró de ser muy divertido.
Es que no trates de descifrar.
No se puede.
El fantasy, Javi, el fantasy
es como jugar póker.
Es como póker.
La suerte entra mucho.
Se los digo aquí antes de terminar el episodio, porque que llevamos jugando fantasy muchos años, a mí nada me la pela más en el fantasy. El que juega en esa liga tuyo que se dice que sabe. Nadie sabe nada. Todos tenemos la misma información disponible.
Como en póker.
Y al final del día es suerte. Que esta semana el que yo puse dio 2 puntitos más que aquel. Eso es todo. Es como
siendo down to luck.
Todo el mundo va a tener que setear un lineup, y si mi lineup esta semana, eso ahí es que viene la suerte del póker, como se dice. Entonces es mucha suerte. Nada.
Lo hace divertido.
Ahí lo tienen, gente. Otro tema rápido antes de terminar, Javi, lo que pasó con FIFA. Quería mencionarte eso porque pasó una noticia importante que por poco tratan de privatizar el mundial y se le... Se les viró todo el mundo.
Se emocionó con Trump allí en Estados Unidos y vio...
Este tipo ya le estaba empezando a crecer el pelito rubio de Trump. Le estaba tratando de salir la vagina en el cuello. se estaba convirtiendo en un mini Trump este tipo hasta que la gente se da cuenta, loco, ¿qué tú estás tratando de hacer? Esto es soccer, esto no es correr los Estados Unidos. Esto es como...
me pregunto si ahora les darán otro Estados Unidos por muchas décadas de nuevo, como este que fue más de 30 años.
Sí.
Porque es que, el soccer no es americano.
No, y ellos...
Es del resto del mundo.
Hay tanto purista de su deporte que quieren protegerlo y no quieren que le metas inversionista, no quieres que le metas anuncios y auspicios y todas estas cosas que trataron de hacer en este mundial. Él básicamente quería coger eso y multiplicarlo por 10 y coger una inversión de 20 billones de dólares para seguir privatizando el deporte. Qué bueno que la UEFA, una organización como UEFA, y tú ves el poder de las protestas. Encima, a veces hay que creer en protestar las cosas, porque UEFA rápido dijo, si ustedes hacen esto, nosotros no les vamos a enviar a los equipos de la liga, a los jugadores de la Premier League y todas estas cosas, a sus torneos y a sus cosas. Así que dale, ¿qué van a hacer? ¿Quién va a asistir tus juegos entonces? ¿Quién va a pagar por tu producto? Así que muy bien, porque les pusieron se les pararon en el medio con un aquí no, papá.
Queremos agua, Jennifer. Agua.
Aquí en Puerto Rico los problemas un poquito más dire than that. Literal, no tengo agua, loco. No tengo agua.
Ya para el viernes.
Mira, llevo 4 días sin agua y lo cabrón es que me llegó un mensaje de texto esta mañana de Luma diciendo el viernes de 7 a 2 vas a estar sin luz. Y yo aquí, espérate, no voy a tener luz, no voy a tener agua. Coño, mano.
Pero este es el si ya no tienes agua, no se te puede ir el agua.
Ay, Dios mío. Nada, gente, lo dejamos ahí. Seguimos más la semana que viene. Gracias, como siempre, aquí al equipo de GW5. Les ponemos la información en pantalla donde nos pueden seguir. Le pueden dar siempre a la campanita ahí de abajo. Like, subscribe. Y nada, Javi, seguimos la semana que viene con más de los deportes. Ya va a estar la final en full swing. Así que mucho de la BCN para hablar, gente. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene.
Hola, let me ask you something. You want your car to last longer, run smoother, perform better? Tranquilo, I'm talking about your engine. Te tengo algo bueno. Seafoam Motor Treatment. Seafoam helps your engine run smoother and last longer, y es facilito de usar. You just pour it into your gas tank, y listo. Déjalo trabajar while you drive. No extra steps. If your car's been acting up, rough idle, no power, burning through gas like cafecito por la ventanita, it might be time. Seafoam is an easy first step to help bring that performance back. Pa' que rinda como debe ser, smooth y con power. And this isn't something new. Seafoam has been trusted by mechanics for over 75 years. 75 años. Esa es mucha confianza, mi gente. And why millions of people use it every day to keep their engines running strong. Pick up a can of Seafoam today at your favorite auto parts store. Y pa'lante con confianza. Seafoam. Pour it in. And power on. De nada.
Looking for a little Hollywood-style fun? Check out Ryan Seacrest's 10K Ways exclusively at Chumba Casino. There's 10,000 ways to play. Get spinning for free at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See T's and C's. 21 plus. Sponsored by Chumba Casino.